Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Puede tomar asiento. Si trae su Biblia, habla en el libro de Éxodo capítulo 3. Tiene su Biblia y nos vamos a quedar por el resto del día. Yo estoy leyendo la versión internacional. Y cuando estaba estudiando la palabra de Dios, comencé a ver ciertas cosas que Él quiere que nosotros pongamos en nuestro corazón acerca del cambio, acerca del proceso nuevo, de lo que Él está haciendo en nuestra vida y está haciendo en cada uno de nosotros en este lugar. Quiero preguntarle, ¿se siente cómodo donde está? ¿Sí? ¿Todo se ve bien? Ok. Algo que nos va a ayudar a ustedes, déjenos saber si hay alguna información, si tiene alguna sugerencia, por favor, escriban nuestro Facebook o nos manda una tarjetita porque queremos hacer todo lo mejor posible para ir haciendo este proceso de transición que estamos teniendo juntos. Pero vaya a Éxodo capítulo 3 y vamos a hablar juntos. En mi país había un comercial hace muchos años, yo era un adolescente, y el comercial era muy interesante porque era de una casa bancaria. En la casa bancaria regalaban muchísimas cosas cada año, pero un año, una vez hicieron un comercial, y decía el comercial, hey, este año si usted se inscribe, saca una cuenta nueva, va a poder recibir algo increíble. Y luego el locutor decía, porque si usted hace eso, no es lo mismo ni es igual. Y luego decía así, es un apartamento mensual, wow. Y todo el mundo iba a inscribirse porque si sacabas una cuenta nueva bancaria, te iban a dar un boleto para participar y sacarte un apartamento nuevo. Y eso es una cosa increíble, imagínense, su propia casa. Así que te invitaban a hacer un cambio, pero el cambio tenía su beneficio. Decía, no es lo mismo ni es igual. Y para cada uno de nosotros hoy día, Dios nos está hablando y entender que no es lo mismo ni es igual lo que Dios quiere hacer y trabajar y procesar en nuestra vida. Y eso es tan importante entenderlo, porque cuando comienza el año, todos nosotros estamos buscando algo distinto, estamos buscando un cambio, queremos hacer un cambio distinto en nuestra vida. Me estaba riendo porque en mi casa siempre al fin de año mi esposa anda buscando cómo vamos a decorar, cómo vamos a cambiar, vamos a agarrar los muebles y ahora sentarnos en la parte de abajo y ponerla de arriba, lo que sea. Pero hay que no se pueden quedar igual las cosas, ¿verdad? Tal vez su esposa es de la misma manera. Pero todo lo cambiamos porque queremos algo fresco, queremos algo nuevo, queremos una diferencia en nuestra vida. Ya sea vamos a coger una nueva dieta, comer distinto, a ir al gimnasio, ¿verdad? Por lo regular ya para las 6 de la tarde la dieta se acabó el primer día, gloria a Dios, pero ahí le damos. Entonces cada uno de nosotros coge algo nuevo que hacer con tal de hacer un cambio y una transformación en nuestra vida. Pero hay un versículo en Proverbios, mire lo que dice así. Proverbios 19:2 dice, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada y la prisa produce errores. El entusiasmo sin conocimiento, ¿no vale qué? Nada. Y es tan importante eso entender. La Biblia es impresionante porque nos da consejos para vivir. La Biblia está diciendo, escucha bien, es bueno que tú estés entusiasmado, pero si el entusiasmo no le agregas el conocimiento, el saber el por qué, el saber el cómo, eventualmente se te va la emoción y dejas de hacer la transformación. Está conmigo en este día. Y eso es tan importante, cada uno de nosotros quiere hacer eso, necesitamos tener el cómo, tener las herramientas, tener la posibilidad, tener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, sea un cambio alimenticio, sea algo en la casa, sea algo en el trabajo, cualquier cosa que sea, sea algo fresco como pareja en tu familia, en tu matrimonio, todos esos cambios necesitan el conocimiento, porque si solamente lo hago en la emoción eventualmente se va. Y es súper crucial para usted y para mí, nosotros entender eso, que necesitamos agregar lo que debemos saber para hacer el cambio necesario en mi vida. Está conmigo hoy día. Usted está calladito ahí, si está durmiendo codelo. Vamos a hablar acerca de un hombre que se llama Moisés. Y Moisés tiene tres etapas clarísimas en la palabra de Dios, clarísima. Moisés tiene tres etapas. La primera etapa fueron 40 años que él vivió en Egipto. 40 años que él vivió en Egipto. Y luego de eso vinieron 40 años que él vivió en el desierto, trabajando para su suegro. Y luego de eso vinieron 40 años que él vivió como líder del pueblo de Israel. Así que esas tres etapas de Moisés son bien claras, bien definidas. Y él tiene algo que enseñarnos a cada uno de nosotros acerca del cambio y de la transformación que usted y yo podemos vivir en nuestra vida. Cada uno de nosotros necesitamos aplicar eso a nuestra vida. Si no conoce la historia antes de llegar a Éxodo capítulo 3, Moisés, el pueblo de Israel había llegado a Egipto por medio de José. José salvó a todo el mundo en aquel entonces, trajo a su papá, trajo a sus hermanos, trajo a todas sus familias y se quedaron ahí. Y el pueblo se fue multiplicando y creciendo. Eventualmente el pueblo era inmenso. El problema fue que el faraón que era amigo de José falleció y vino otro faraón, dice la Biblia, que no sabía quién era José ni quién era su familia y decidió convertir a los israelitas en esclavos. Uy, ahí se complica la cosa. Íbamos de ser compañeros, de ser vecinos, ahora somos esclavos de esta gente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Así que comienzan a sufrir una tortura terrible. Aunque Dios lo había profetizado cuando le dio la promesa a Abraham, le dijo, van a estar en esa tortura por 400 años, pero luego yo vendré a rescatarlo. A mí me encanta eso, porque Dios sabe tu situación y Él tiene un plan para sacarte de ella, aunque difícil sea hoy día. Y usted y yo necesitamos tener esto en mente. Cuando hablamos acerca de cambio y de transformación, es que Dios tiene un plan en mente siempre, y así lo tuvo con Moisés. Pasan los años, nace Moisés, Faraón quiere matar a todos los niños. Eventualmente la mamá de Moisés lo pone en el río, por si Moisés salió del agua, significa lo pone en una canasta, el muchacho se va flotando río abajo, y allá río abajo está un familiar de Faraón bañándose en el río. Y ve que viene la canasta, abren y encuentran al niño. La señora era estéril y no podía tener hijos, así que ella agarró a Moisés y dijo, oh, yo quiero criar ese como mi hijo. Escuche esto, si no conoce la historia. Y una de las sirvientes sabe quién era el muchacho y le dice, yo conozco una de las siervas de Israel que puede amamantarlo. ¡Wow! Su propia mamá pudo criar a su hijo por la gracia de Dios, sin ser identificado como tal. Moisés fue a la mejor escuela. Moisés tuvo la mejor comida. Moisés tuvo la excelencia de vivir en el palacio del rey. Luego de eso, viene el llamado de Dios en su vida. Y el llamado de Dios se despierta en Moisés y yo voy a defender a mi tierra y todo eso. Y ve un día que uno de los soldados de Egipto está ahí pegándole a uno de los israelitas. Y Moisés se disgusta y dice, ¿qué estás haciendo? Se echa una pelea con el muchacho, lo tumba y lo mata. ¿Se imagina usted? Él pensó, todos me van a seguir, lo estoy defendiendo al israelita. Pero dice la palabra de Dios que el muchacho dijo, ¿y ahora qué has hecho tú? Esa gente nos van a matar a nosotros, nos van a doblar el trabajo y tú me quieres matar a mí también. Moisés se sorprende y dice, no, si tú eres mi compañero, si tú eres mi carne, no, ¿cómo va a ser? Pero no lo recibe. Moisés sale corriendo de una vez porque lo andan buscando por haber matado a un soldado egipcio. Moisés se va 40 años al desierto donde nadie lo conoce, nadie sabe, se casa, comienza a trabajar para su suegro, a cuidar ovejas. Piénselo, fue desde la mejor educación, el mejor palacio, la mejor comida, a vivir en el desierto cuidando las ovejitas de su suegro. Y es tan importante nosotros entender eso porque cada etapa de la vida viene a enseñarnos algo. Y todos nosotros a veces queremos la siguiente etapa sin entender que en la que estamos nos está preparando para hacer algo mucho más importante que Dios tiene de camino para nosotros. Está conmigo en este día. Y es tan importante eso. Que usted y yo tengamos en su mente, Dios tiene algo para mí. Moisés está trabajando en el desierto y se encuentra con una escena increíble. Hebreos capítulo 3, yo estoy leyendo la versión viviente. Nos encontramos con una escena donde Moisés ve un árbol, que se llama una zarza, un árbol en fuego. Pero el fuego no consume el árbol. Y conocemos la historia, Moisés se le acerca y oye una voz que sale de aquel árbol. Y dice lo siguiente, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios está identificando con él. Hey, yo no soy alguien nuevo en tu vida. Yo soy alguien que he estado en la vida de tus familiares. Oyó esto. Cuando Moisés oyó eso, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios cualquiera. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿En dónde? Y eso es tan importante, subraya Egipto en su Biblia si la tiene, porque Egipto en el Nuevo Testamento para nosotros es el significado de lo que éramos antes de ser cristianos, la vida antes de conocer a Jesucristo. Y Moisés es una tipología de Jesucristo. Cuando usted lea la palabra de Dios, lo ve de esa manera. Así que Dios nos saca a usted y a mí cuando le damos nuestra vida de un Egipto donde estamos. Está conmigo, de todas las cuestiones que usted y yo nos habíamos metido fuera de Dios. Así que Moisés viene a ser una tipología de Jesucristo. Continúa diciendo, de Egipto los vine a sacar, Escuche bien, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, de sacarlos de Egipto, llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, que es una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos y los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y ya usted sabe dónde vamos, ¿verdad? Todos los eos, y si está embarazada le presto un par de nombres. Jebuseo Ramírez, yo se lo bautizo, no se preocupe. Versículo 9 dice: mira el clamor de los israelitas que ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Wow, qué historia tan increíble. Esa historia tiene tres cosas importantes que enseñarnos hoy acerca del cambio. Acerca de que usted y yo necesitamos saber que nuestra vida no debe ser la misma ni debe ser igual. Que Dios tiene un proceso nuevo de transformación y de cambio para cada uno de nosotros. Y podemos conectar con el propósito de Dios para nuestra vida. Está conmigo en esta tarde. Y es tan importante nosotros entender eso hoy día. Y la primera cosa que usted y yo debemos saber en este día es que cada cambio que viene a mi vida, ese proceso que viene a mi corazón, debe comenzar conmigo y debe comenzar también con la persona con que yo estoy haciendo el cambio. En otras palabras, el cambio viene con otros en mente. El cambio viene con otra persona en mente. Muchas veces pensamos que el cambio es para mí, que la transformación es para mí, pero la realidad es que la motivación de Dios siempre es para otra persona. Jesucristo vino a morir por ti y a morir por mí. No vino simplemente por sí mismo. Moisés y su llamado fue para alcanzar a otros. ¿Cuál es la motivación personal tuya para alcanzar? Tal vez tú dices, bueno, pastor, yo lo quiero hacer por mis hijos. Eso es una buena motivación, que tú hagas una transformación en tu vida por tus hijos. Lo quiero hacer para conservar mi matrimonio. Eso es una buena motivación, porque el enfoque está en otras personas, el enfoque está en otros. ¿Cuál es la razón por la que cambiamos de horario? Lo estamos haciendo porque hay otras personas que alcanzar y que tocar y que buscar en nuestro lugar. Personas que no están acostumbrados a estar en iglesia, que no están acostumbrados a levantarse a las 8 de la mañana y venir a un servicio y cantar. Eso no es una costumbre normal, pero usted y yo estamos haciendo un cambio que tal vez es incómodo para nosotros, con tal de alcanzar a otros, para que otros tengan la oportunidad de conectar con Cristo. Eso es súper importante, súper importante. Un aplauso a Dios. Pastor Vladimir nos recordaba en el servicio a las 9 de la mañana, cuando comenzamos Iglesia La Roca hace 10 años y medio más o menos. Era las 4 de la tarde, era las 4 de la tarde. Y yo a veces decía, oye, ni Dios quiere venir a este servicio. Nos dejaron solito aquí a las 4 de la tarde. ¿Quién se aparece, verdad? Pero era un servicio bien difícil, un horario bien difícil. Pero Dios tiene algo tan interesante, que cuando hay otra persona en mente, el sacrificio que nosotros hacemos eventualmente paga su dividendo. Eventualmente es una bendición para muchas personas. Eventualmente es algo transformador para tu vida y para nuestra vida. Está conmigo en ese día. Si yo me hubiese dado por vencido o él, Dios hubiese buscado a otros, pero nosotros insistimos en seguir haciéndolo. Cuando habían 80 personas solamente, y a veces uno le daba con ganas, pero es que a las 4 de la tarde en el verano aquí en San Bernardino no hay ganas de dónde sacar, padre, qué calorzazo hacía, ¿verdad? Pero seguíamos insistiendo porque Dios tenía un propósito con otros en mente. Y usted y yo necesitamos a veces pasar de la emoción y enfocarnos en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa fue la manera en cómo Dios se lo dice a Moisés. Mire cómo se lo dice. Éxodo 3:7 dice así: luego el Señor le dijo, ciertamente, fíjese, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído los gritos de angustia a causa de la crueldad de los capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. O están las letras ahí, qué bueno. Dice así: luego dijo el Señor, he visto, el Señor se fija, he oído sus gritos, Dios ha escuchado los suyos también. Dios ha escuchado, estoy muy al tanto de tus qué, de tus qué, tus sufrimientos. Muchas veces pensamos, Dios no sabe lo que me está pasando, Dios no se da cuenta, pero tenemos un versículo clave en la palabra de Dios que dice, oh no, yo oigo, yo veo y yo lo siento también. Hay una conexión que Dios entiende y por eso trae la transformación. Fíjese que no fue donde Moisés y le dijo, Moisés, tú eres un buen muchacho, has servido en la iglesia, te tengo un ministerio buenísimo, te voy a poner en la plataforma y vas a salir en internet.com y en TVN y en enlace. No le dijo nada de eso. Le dijo, Moisés, hay gente sufriendo y necesito que tú hagas algo. Porque el enfoque de la transformación es el dolor de otra persona. La motivación es completamente distinta. Cuando yo me duelo por alguien, hay una motivación que conecta con Dios. Y Dios está invitando a ti a que tú te enfoques. ¿Cuál es la motivación central? ¿Y cuál es el dolor de otra persona? Donde yo puedo echar la mano y sacar a alguien de su situación. Porque Dios ya oyó, Dios ya vio y Dios ya siente lo que hay muchos pasando en ese lugar y en su vida también. Y anda buscando de gente como Moisés que conecte con ellos. Está conmigo en esta tarde. Punto número dos en este día, que Dios quiere hablarle a usted y hablarme a mí es esto. Y es que Dios tiene algo mayor para ti. Y esa expresión, mire, la escuchamos muchas veces la hemos escuchado. Oh, Dios tiene algo mayor para ti, algo bueno, gloria a Dios. Claro que sí que la hemos escuchado, pero lo importante es entender que esa es una realidad de la palabra de Dios. Dios sí quiere llevarte a un lugar, a una posición mayor en cualquier área de tu vida, pero comienza con la motivación correcta. Dios no lo va a hacer si nuestra motivación es egoísta. Yo quiero que Dios me bendiga para yo llenarme los bolsillos, para yo agradecerme. No, cuando la motivación es correcta, la posición viene inmediatamente. Mire cómo lo dice Dios, mire cómo lo dice Dios. Éxodo 3:8 dice así: así que he descendido para libraros. Wow, Dios dice: he descendido para libraros del poder de los egipcios. Yo no sé qué cosa en tu vida te está amargando, atrapando, destruyendo, pero Dios dice: yo he descendido para quitarte eso. Yo he descendido para estar en esa área de tu vida. Y dice así, para sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y ¿qué? Subraye, si tiene su Biblia, subráyelo. Buena y espaciosa. Es decir, la Biblia no exagera. Dios tiene un enfoque y dice, yo te voy a llevar a un lugar que es bueno y que es espacioso. En cualquier área de nuestra vida, Dios quiere llevarnos a algo bueno y a algo espacioso. Y eso es tan importante que usted y yo lo sepamos. Continúa diciendo, la tierra donde abunda leche y miel. En los tiempos de la Biblia, eso era ser rico, eso era provisión, tener leche y tener miel en abundancia. Me refiero, y la cosa se pone interesante. ¿Está listo? Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos. Y uno dice, Dios, pero me dijiste que era espaciosa, están todos los primos metidos en el apartamento. ¿Cómo nos agarraron? ¿Cómo crecemos todo ahí? ¿Cómo vamos a caber? Pero Dios tiene un enfoque tan interesante. Él dice, a la tierra que yo te envío, ya hay alguien ahí. Y la mayoría de veces lo predicamos de esa manera porque así Dios lo quiso. Tenían que luchar, tenían que pelear por la provisión de Dios. Pero la otra razón que yo creo que Dios lo dice es porque Dios dice, hay alguien que ya está donde tú tienes que ir, así que es posible que tú lo alcances. Y muchos de nosotros necesitamos saber eso. A veces nos sentimos como, wow, lo que Dios me está pidiendo, lo que nadie nunca lo ha hecho. Y Dios dice, oh no, la tierra es buena, es espaciosa, hay leche, hay miel y también ya hay gente allá. Así que el tú llegar no es imposible. El tú obtenerlo no es tan lejos de la mano de Dios para ayudarte. Y en ese día, yo quiero que usted lo tenga de esa manera. Principalmente nosotros los inmigrantes que tendemos a reducirnos ante la capacidad que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. No te reduzcas. Porque Dios no te ha traído a una tierra grande y espaciosa para que tú seas menos en ninguna capacidad, sino para que tú hagas exactamente lo que Él te ha llamado a hacer en cada área de tu vida. Estás conmigo en este día. Es tan interesante. Le digo algo cómico. No tiene que ver con esto, pero es una manera como Dios me habla. Dios siempre me habla antes de predicar, ¿verdad? En diferentes áreas. Mi esposa y yo tuvimos ese fin de semana, alguien nos regaló, decidió cuidar a los niños para que salgamos, teníamos meses, y ok, vamos ahí, nos fuimos a viernes y regresamos sábado, y el viernes en la noche fuimos al cine, fuimos a ver una película, película muy buena, pero fuimos a la tanda tarde, a las 10 de la noche, y ya se me estaban cerrando los ojitos, no cierre los ojitos, sabe que estoy viendo, y ya se me estaba durmiendo ahí, así que le digo, ¿sabes qué? Voy a salir a comprar un café. Al frente de del cine hay un Starbucks. Voy corriendo en mí, tengo la cuestión de los Starbucks y tenía una bebida gratis, una cuestión gratis. Así que voy, oh, emocionado, como es gratis. Yo nunca compro tanto café, pero bueno, es gratis. Así que mira, dame el fulano, como de $14 la bebida. Era una cuestión así. Aquellos que han ido a Starbucks saben que nada ahí cuesta menos de $4. Lo que usted vaya a comprar, necesita una botella de aire, $5. La cuestión es que todo cuesta carísimo. Pedí el cafezazo, vente así. Y la señora, ok, la computadora, ay, no funciona. Déjame prepararte el café. Apaga la computadora, le hace un reboot. Vuelve y la prende. Va, me prepara el café. ¿Quieres whipped cream? Póngale. ¿Quieres crema? Póngale. ¿Quieres lo que? Si es gratis, ponga lo que usted quiera ahí dentro, ¿verdad? Menos veneno, pero póngale lo que sea. La señora le echa de todo al café y me da mi cafetada, así va, yo emocionado. Y luego dice, mira, ¿sabes qué? La computadora no funciona, llévatelo. Y yo, gloria a Dios, la provisión del Señor, me voy. Todavía tengo mi boleto gratis y mi cafezote. Me siento en mi película, me tomo mi café, vemos la película, todo bien. Esta mañana vengo camino a la iglesia, casi nunca voy, en la casa me preparo mi café antes de venir a la iglesia, pero hoy no nos dio el tiempo, salimos mi esposa y yo rapidísimo a la casa para llegar al servicio de las 9, la dejo aquí en la iglesia, voy al Starbucks. Cuando entro al Starbucks hay unos hermanos de la iglesia enfrente de mí y yo, ah, ¿cómo está? Y los saludo, y bueno, voy y le pido al muchacho, oh, tengo el cupón gratis, de nuevo, digo, mira, dame un café tal de todo el tamaño, échale esto, échale cosa, es gratis, pues échale de todo, ¿verdad? Y cuando voy hacia el frente digo, ay, espero que no paguen mis hermanos porque no saben, porque a veces, ¿verdad? Por favor. Y cuando llego, ah, no debes nada porque los del frente pagaron. Y yo, ay, qué pena, si no hubiese pedido el chiquito, pero pedí una cuestión de todo el tamaño, ¿verdad? Todo el grandazo pedí, hasta pena me dio, ¿dónde están? Ya ni los quiero ver, a ver si se pueden, y yo cuando los vi, ay, qué pena que pedí el café grande, nunca lo hago, entonces debieron pagar. Pero cuando voy saliendo, todavía he querido tomar el mejor café posible, gastar esta cuestión que me dieron que es gratis, y no hay manera en que Dios me deje hacerlo. Y cada uno de nosotros necesitamos entender que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada área de nuestra vida. Es traer suficiente provisión para lo que tú tengas, ni siquiera sea necesario en cada área de tu vida. Porque la transformación cuando es con Dios, Dios está pensando en algo mayor de lo que tú te imaginas, en algo más grande de lo que tú tienes contado para tu vida. Y nosotros necesitamos ver a Dios de esa manera, en simple y no simplemente ver, bueno, Dios me da aquí, yo tengo los... No, 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 Dios quiere darte algo mucho mayor de lo que tú te has imaginado. Ponlo de esta manera. Y ponlo de esta manera. Si yo hubiese comprado el café con mi propio dinero, compro menos café de lo que pedí. Y cada uno de nosotros compra menos de Dios de lo que Él ofrece, porque estamos pensando, ¿cómo puedo yo hacerlo? Y Dios dice, no pienses de esa manera ya. No pienses de esa manera ya. Piensa que yo soy el que estoy enfrente de ti, dispuesto a pagar lo que tú necesitas en esta etapa de tu vida de transformación. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un versículo muy famoso de la Biblia, Jeremías 29:11, lo dice así, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un fin bueno para cada uno de nosotros, un deseo bueno. Él dice, yo quiero darte exactamente eso. Efesios 3:20, en la versión Dios habla hoy, quiero que lo leamos juntos en un momento, pero lo voy a leer primero, lo dice de esta manera, dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, en una versión dice, o imaginamos, de lo que pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. Qué precioso. Dios dice, hay mucho más de lo que tú te puedes imaginar y de lo que tú me has pedido. Y déjeme decirle algo, iglesia, muchas veces eso es exactamente como Dios quiere que nosotros veamos la porción de nuestra vida. Veamos nuestra vida con otros lentes completamente distintos. ¿Puede leerlo junto? ¿Podemos leerlo juntos? ¿Sí? Listo, dice así, 1, 2 y 3. Y ahora, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos tener eso en mente. Hay un poder de Dios actuando en mi vida. Y cuando yo le pido a Dios, no le pido a Dios con lo que yo pueda hacer. No le pido a Dios con lo que yo pueda pagar. Le pido a Dios con lo que Él desea hacer en mi vida y a través de ese tiempo. Usted y yo necesitamos tener eso en mente cuando Él nos transforme. Último por hoy que quiero compartir con usted. Número uno es que el cambio comienza con otro en mente. Número dos es que Dios comienza ese cambio en cada uno de nosotros porque quiere hacerlo mucho mayor en nuestra vida. Y número tres es que el cambio es una decisión personal. El cambio es una decisión personal. Nadie te puede hacer cambiar. Nadie. Y muchas veces, a veces las personas se casan con eso. No, no, yo me voy a casar, no se preocupe. Lo voy a cambiar. Me metí en problemas, déjame cambiar el mensaje. Abrarle los asientos de arriba donde no hay nadie. Muchas veces pensamos eso. O pensamos, oh, la voy a cambiar. O voy a hacer aquello. No podemos, porque la transformación es una decisión personal. Cada persona sentada en ese lugar tiene que decidir qué es lo que va a permitir que Dios haga en su vida. Nadie lo puede hacer por ti. Tú decides lo que sucede en tu vida. Y muchas veces al nosotros no entender eso, hemos permitido que la circunstancia, que la sociedad, que los problemas sea lo que transforme y determine cómo yo esté en mi vida. Y usted y yo necesitamos comenzar a aprender eso. De hecho, en unos meses voy a estar enseñando acerca de eso, de un proceso donde Dios me ha llevado en el último año y medio más o menos, de cómo nosotros necesitamos transformar nuestra vida pensando de una manera distinta, entendiendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mira cómo dice un escritor inglés, si no me equivoco, Thomas A. Kempis, dice lo siguiente: no te disgustes con otros porque no puedes cambiarlos como tú deseas, ya que tú tampoco eres como deseas. Ouch. Bien, cada uno de nosotros desea que alguien sea distinto. Yo como pastor muchas veces lo veo, es trabajar con personas. A veces pienso, wow, esa persona es tan increíble. Si cambiara, o si hiciera, o si, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el cambio y la transformación es una decisión personal. Dios no obliga a nadie a que haga un cambio. Dios te da las opciones, la pone delante de ti y te dice, hey, aquí están, yo te voy a ayudar, mi poder está de parte de ti, yo tengo un mejor plan para tu vida, pero la decisión es tuya. Mira cómo lo hizo con Moisés. Éxodo 3 dice así, versículo 10. Dios le dice, ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar a Egipto de mi pueblo. Vas a sacar a Egipto, perdón, de Egipto a mi pueblo Israel. Dos veces Dios le dice, mira, ve que te envío porque tú vas a... Es decir, Dios no quería dejarle duda al hombre. Eres tú que vas a hacer esa situación. Eres tú que vas a tener que comenzar a hacer el proceso. Eres tú que vas a tener que decirle a tu esposo, te amo. Eres tú que vas a tener que estar con tus hijos. Eres tú que vas a tener que decidir cuánto tiempo pasar con Dios, orar o ayunar o leer la Biblia o estar aquí en la iglesia o pasar el proceso de EP. Eres tú. Nadie puede obligarte a hacer una transformación en tu vida. Eres tú. Y cada uno de nosotros necesitamos ver a Dios y conectar con Dios y decir, Dios, ayúdame a hacer esa transformación hoy día, porque la decisión eventualmente es mía. Mira cómo lo dice Moisés. ¿Está conmigo hoy día? Versículo 11. Pero Moisés protestó, al igual que usted y yo a veces. Moisés protestó y dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto, para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Moisés dice, una vez más, Moisés está comprando con su propia billetera. Y Dios le dice, olvídate, soy yo que te estoy mandando. Es decir, y bueno, y se lo dice, versículo 12. Y Dios contestó, Dios es tan paciente con cada uno de nosotros. Amén. Es más, se lo voy a poner así. Si Dios fuera como padre, como nosotros somos con nuestros hijos, oramos para despedirnos, Padre, en el nombre. Dios es tan paciente. Es decir, Dios, cuando a veces los muchachos me están repitiendo lo mismo, ya te dije yo que te lo hagas. Pero Dios quiere enseñarnos de una manera distinta. Mire cómo lo hace. Dios le contestó, yo estaré contigo. ¿Cuánto queremos eso en nuestra vida? Yo estaré contigo. Y esa es la señal para ti, que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Dios dice, tú vas a dar un círculo interesante. Vas a estar conmigo y vas a llegar a un lugar donde vas a adorar a Dios y vas a ver que yo te he traído hasta este momento. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia, donde estamos adorando a Dios y nos damos cuenta, wow, Dios,
He dado un círculo en la vida increíble. Estoy de vuelta en un lugar que no pensé. Gracias por librarme, gracias por sanarme, gracias por tocarme. Dios comienza a hacer algo increíble. Pero Moisés, versículo 13, volvió a protestar. Gracias a Dios que Dios no es latino. Ya le hubieran dado así, ¿eh? Y volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? ¿Qué Dios tan paciente? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios le dice, soy yo que te estoy mandando. Es tan importante que usted lo sepa, que Dios tiene una obra increíble para cada uno de nosotros, porque es Dios eventualmente que va a pagar en el proceso, pero Él está esperando nuestra decisión. ¿Está conmigo? Es nuestra decisión. Yo recuerdo cuando era joven, en mi país, en este país no se utiliza tanto, pero en mi país hay lo que se llaman colmados o bodegas, lo que sea. Y cuando uno va, a veces, como la economía es difícil y la gente es conocida, el dueño de la bodega tenía un libro donde escribía los diferentes nombres. Pues ahí sabe el nombre de mi mamá, el nombre de la vecina. Y lo que ese nombre representaba es que cada vez que yo iba, hey, amigo, el colmadero, le decía, se llamaba Don Julio. Don Julio, mire, deme una Coca-Cola, deme 10 panes, media libra de queso y apúnteselo en el nombre de mi mamá, porque había que esperarse el día 30, el día primero, ¿verdad?, para pagarle el nombrecito que se estaba aumentando, ¿verdad? Usted que tal vez vio en su país, tal vez vio eso, pero lo que yo estaba haciendo es, mi mamá tiene la plata para hacerlo y me está enviando a hacer una misión. Dios está diciendo, hey, yo estoy encargado de esta cuestión, pero tú tienes que decidir ir y recoger lo que yo estoy poniendo delante de ti en tu vida en este tiempo. Versículo 15, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh o Yahvé, Jehová, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Lo que Dios está diciendo, escucha bien, yo tengo un nombre y mi nombre es lo que respalda exactamente lo que yo te estoy pidiendo hacer en ese día. Pero tú tienes que decidir hacer la transformación en tu vida. Nadie lo va a hacer por ti, porque ¿sabes por qué? Para cada excusa personal que tú tienes, Dios tiene una respuesta sobrenatural para tu vida. Para cada excusa personal que tú tienes, Dios tiene una respuesta sobrenatural para esa excusa, pero la decisión es tuya. Dios, yo vengo del país equivocado. No te preocupes, si eres de mi vida, perteneces al reino de los cielos. A partir de ahí, no hay país. Dios, ¿sabes qué? Yo soy mujer. Las mujeres a veces en un país machista, no soy de machista, no nos dejan hacer. Dios dice en el libro de Gálatas que no hay varón ni hembra delante de Dios. Dios, soy del color equivocado. ¿Sabes qué? Moisés se casó con una mujer africana negra, lo cual fue criticado, pero Dios como quiera lo utilizó en la palabra de Dios, no lo rechazó. ¿Está conmigo? Para cada cosa, Dios tiene un plan para tu vida. Necesitamos conectar con Él. De hecho, me estaba riendo con Luis porque tiene una camisa que menciona todos los errores de la gente. Decía, Noé se emborrachó, David hizo yo no sé qué quién, y Rahab era una prostituta, y fulanito, y todo. Y al final dice, ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? Sino que Dios quiere hacer un propósito en nuestra vida. Y usted y yo necesitamos conectar con ellos. Tres cosas que Dios quiere hacer para que tu vida no sea ni la misma ni igual. Dios quiere que tú tengas en mente, ¿quién es que me va a ayudar y por qué estoy haciendo el cambio? Dios quiere que tú sepas que el cambio que Él te está llevando a hacer es porque quiere algo mayor para tu vida. Y la tercera cosa que Dios desea que tú y yo tengamos es que la decisión que va a suceder, el cambio viene cuando tú decidas hacerlo. La decisión está en tus manos para la transformación de Dios. Porque cada excusa que tú le traigas a Dios, Dios tiene algo más poderoso para romper esa excusa y llevarte exactamente a donde Él tiene un lugar para ti. Si Dios se habló hoy, denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.